al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos aquí, después de haber viajado un montón. Estamos así con la cabeza llena de lugares y de experiencias. Ay, qué lindo viajar. Continuamos aquí en este jueves 24 de septiembre para que se comuniquen con nosotros si querés enviarnos, como te dijo la profe, algún audio, alguna foto, alguna experiencia, lo que vos quieras. El teléfono es el 25 12 0896. Ese es el WhatsApp para que nos mandes lo que vos quieras. ¿Por dónde vamos a ir ahora, profe?
Seguimos con este tema que arrancamos a hablar un poco ayer. Si yo te digo Feley, ¿te acordás qué significaba?
Ok.
¡Bien!
Sí, cómo me olvidé.
Muy bien. Bueno, la verdad es que estuvimos ayer hablando con Lefi, que nos estuvo contando un poco cómo él aprendió a hablar. Sí. Mapuche, Mapuzungún, perdón.
Sí.
Y bueno, y nos estuvo contando un par de cosas que muy interesantes, ¿no? Como que él habla castellano y en algunos lugares, pero digo, como por ejemplo se empezó a incluir un montón del Mapuzungún en otros, digo, por ejemplo, el lugar donde trabajaba él, y hay que haya cartelería, bueno. Y nos contó también, digo, bueno, cómo estaba presente en un montón de nombres de lugares. Esto de, bueno, de poder tener el nombre propio en el DNI, que es a partir de 2006, nos contaba esto, que bueno, que él los nombramos, pero en su DNI tenía un nombre castellanizado, ¿no?
Claro, pues,
de alguna
manera.
Bueno, entonces, digo, la idea era hoy seguir pensando un poco en estas cosas, que, digo, ¿qué pasa con las lenguas que, digo, cuáles son las lenguas que se hablan en nuestro país? Porque si lo pensamos así, como, digamos, rápidamente decimos, bueno, castellano, y no, salen más lenguas. ¿Sabes que desde el Ministerio de Educación de Nación hace un par de años hicieron todo un trabajo de juntar distintos textos, distintos tipos de textos, como recetas, adivinanzas, cuentos, y ponerlos en distintas lenguas? Y que viene como un poco a esto, a empezar a recuperar y a visibilizar todas estas lenguas que por mucho tiempo fueron invisibilizadas.
Claro.
Lo charlábamos un poco ayer, la verdad es que pensamos en, bueno, en principio, bueno, la conquista de América, el genocidio que hubo de todos los pueblos que, más de todos no, pero de muchos pueblos que habitaban. Y bueno, y después, en fines del siglo XIX, que también, digo, como cuando fue, digo, como la expansión del modelo agroexportador y el genocidio que hubo también en ese momento, y cómo se prohibió que se hablaran muchas lenguas y se obligó a que se hablara solamente en castellano en los espacios públicos.
Claro.
Entonces, bueno, muchas lenguas se sostuvieron como una resistencia, ¿no? Y se hablaban en lugares tal vez privados o en... Bueno, cuando ayer hablamos también con Liz y con Alina, que nos contaban que ellas hablan guaraní en sus casas, con sus familias. Digo, más allá de que podrían hablarlo en la escuela, digo, pero no es el idioma que se habla en la escuela oficialmente, ¿no?
Claro, claro.
Pero, de todas formas, ¿sabes que hay en Argentina hay 3.000 escuelas bilingües?
¿3.000?
Sí.
Bilingüe, digamos, que otra lengua, o sea, el español como lengua, o otras lenguas de pueblos originarios, de otros.
Claro,
digamos.
Sí.
Claro. Qué bueno.
Sí.
Al fin. Claro.
Y que, digo, que buscan esto de la... Digo, que habíamos hablado con una profe de una escuela pluricultural, que, bueno, que... Y que esto también, que lo hablábamos un poco ayer, que, bueno, que aprender una lengua también es aprender una forma, una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Esto de, bueno, que hay palabras que... nos decía él ayer, como esto de, bueno...
Una frase era una palabra, ¿viste?
Sí, un verbo que indicaba cerrar los ojos, que nosotros no tenemos.
Eso,
decimos cerrar los ojos. No hay un verbo que sea cerrar los ojos.
Claro.
O, bueno, no sé, nombrar distintos tipos de cosas. Cosas que en el castellano se nombran, que tal vez en otras lenguas no. Digo, como, bueno, y ahí...
Pero te hace pensar, digamos, porque ellos utilizan solo un verbo, ¿no? Para una acción.
Sí.
Es como decís vos, evidentemente la palabra no sé qué, pero genera como una cosa distinta, ¿no? En una lengua y en otra lengua.
Sí. Sí, y esto de, yo te decía al principio lo de, si te acordás que significaba faleído, sí, como que se van haciendo mixturas también, ¿no? Entre,
claro,
las lenguas, y como íbamos, esto de que tal vez el castellano se impuso,
sí,
como el idioma oficial, y digo, como había tanta persecución, sí, sobre otros tipos de lenguas, porque también quiere decir que era otra forma de pensar y de imaginar y de,
claro,
de vivir. Y hubo una imposición muy grande, una imposición cultural, pero más allá de eso, digo, como una resistencia, digo, por esto hay lugares que, sí, tienen nombres en otras lenguas, hay alimentos, que, digo, formas de nombrar alimentos que vienen de otras lenguas y que los usamos cotidianamente.
Sí.
Digo, hay muchas palabras, por ejemplo, que vienen, no sé, jaguar, ananá, yacaré, tapioca, son todas palabras en guaraní,
ah,
que las usamos cotidianamente,
claro,
¿no? O
claro,
coca, palta, chicha, llama, cóndor, vicuña, pampa, papa, cancha, charqui, chacra, poroto, humita, choclo. Todas esas son palabras en quechua.
¿En quechua?
Sí. Minga, malón, rulo, gaucho, poncho, laucha, son palabras mapuches, en mapuche.
Claro.
O sea, como que, y ahí ven, y claro, también nosotros y nosotras le charlamos un poco cuando con los movimientos migratorios que hubo en Argentina, que también dio un montón de palabras que se fueron armando, por ejemplo, no sé, los conventillos en la boca, cuando hablamos del lunfardo, y
claro,
palabras que son, digo, eso, como sean, generando.
Se mezclan,
sí.
Y nacen en un lugar determinado, como por ejemplo acá, el lunfardo,
sí,
ese.
Y,
digamos,
y mismo, digo, como decimos que en América, el 90% de los hablantes de castellano somos americanos, o sea, vivimos en el continente americano.
¿El 90?
Sí.
Un montón.
Pero no en todos lados se habla de la misma manera, digo, como hay distintos dialectos,
claro,
y distintas formas de pronunciar. Bueno, en Buenos Aires, digo, marcamos mucho la Y, ¿no?
La S. Nosotros en Santa Fe aspiramos la S.
Claro.
Para adentro.
Y lo importante es entender que no es, digo, que no hay uno que está bien, otro que está mal, sino que son,
claro,
diferentes formas de diferentes dialectos y diferentes,
sí,
formas de hablar el castellano.
Sí. Súper interesante, ¿eh? Me quedé con algunos conceptos que después, si querés, seguimos repasando.
Dale.
El EF de ayer, que
dale,
me parecía,
dale, sí,
muy interesante. Bien, vamos a movernos.
Dale.
¿Cómo estás vos? ¿Tenés así habilidades? ¿Te divertís con algún deporte como el básquet?
Ay, juega el básquet a la edad de los chicos,
sí,
de sexto, séptimo.
Entonces sí, te divierte.
Me divertía
a mí
mucho
también,
el básquet.
A mí también, sí, me gusta, me divierte y lo promuevo también.
Bien,
no
bien
sé jugar profesionalmente, la verdad. Pero alguien nos puede ayudar.
Dale.
La profe de educación física, ¿quién
bien
nos va a ayudar? ¿Cómo te va, Luciana? Bienvenida. Aquí estamos Julia, Monchi y todo el equipo de producción. Luciana Bertoldi, nuestra profe de educación física. Buen día, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás, Lu?
Bien, re bien. Muy bien, muy activa, muy contenta.
Muy bien.
Acá, lista la para la clase de educación física.
Muy bien.
Sí,
¿vamos
con
a jugar
ganas
al básquet?
De moverme. Vamos a charlar un poquito al principio.
Ajá.
Después vamos a terminar jugando al básquet. Vamos
bien
a charlar un poquito sobre la iniciación deportiva.
Bien.
Porque, bueno, los chicos y las chicas están en sexto y séptimo grado. Ya muchos van a clubes y hacen algunos deportes. O mismo en la escuela, ¿no? Que bueno, de repente empiezan a tener más contacto con el deporte en sí.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a pensar un poquito esta práctica, ¿no?, que hacemos en la escuela, que tiene como un planteo más multilateral. La idea es que aprendan muchos deportes, se conecten con muchas técnicas y muchas tácticas que tienen los deportes en sí, y de a poco vayan también, bueno, investigando y experimentando qué les gusta más también,
claro,
¿no?, eligiendo,
claro,
de alguna manera. Entonces lo que queremos es que los chicos tengan contacto con estas experiencias deportivas, jugando juegos deportivos, le decimos, cuando ya están bien metidos en el deporte, y que, bueno, esto que decíamos, experimenten estas técnicas específicas. Vieron que no es lo mismo la técnica que tenemos en handball que en volei, por ejemplo. Es bien diferente. Más allá que tengan en común el lanzamiento y bueno, y otras técnicas.
Claro, eso lo tienen en común todos, digamos. Como que entrenar, más o menos uno podría entrenar parecido, ¿o no?
Y algunas cosas sí, y muchos juegos sí, se comparten en común. Pero bueno, de a poquito justamente lo que intentamos es que los chicos y las chicas aprendan a diferenciar. Siempre, 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 sin perder el objetivo, que es la salud, nuestra salud y nuestra educación, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante, más allá de cualquier deporte, tenerlo bien presente. Digo, porque viste, a veces el deporte se vuelve muy agotador, eso de entrenar todos los días, muchas horas. No, bueno, nosotros desde la escuela...
Tampoco exagerar.
Tampoco para tanto.
Claro, una cosa es divertirnos, otra cosa es dejar todo de lado por eso.
Claro, tal cual.
A menos que ya sea profesional, que ya sea adulto, ¿no? Qué sé yo.
Sí, que lo elijas también.
Que lo elijas, claro.
Sí. Que no dejes de lado a la escuela, muy importante.
Claro.
Así que bueno, el juego de iniciación deportiva es esta forma lúdica, motriz, que tiene contenido, estructura y propósito, que lo que nos hace es que tengamos ciertas habilidades motrices específicas, entonces. Y bueno, entonces como decíamos, el deporte, con el deporte aprendemos a jugar, ¿no? A respetar nuestras propias posibilidades, eso es importante. Hay que tener paciencia, ¿no? Porque de a poquito, no es que un día para el otro sabemos jugar. Eso es importante tenerlo en cuenta en el deporte.
Claro.
Respetar al otro un montón, porque dice, bueno, no me la pasaste. Bueno, de a poco poder también tener instancias de reflexión es muy importante. Bueno, ¿qué pasó en este momento? ¿No te la pasó? Bueno, ¿qué pasó? Eso está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, también nos conecta, el deporte nos conecta con la vida sana, con la vida activa. Bueno, dale, va, salió el sol, vamos a jugar. Y bueno, está buenísimo. Pensarlo y tener paciencia, sí. Que pronto ya vamos a estar de nuevo en esa situación.
Sí. Claro.
Bueno, y después el deporte también nos conecta con este sentimiento de autoestima, de seguridad. Uy, hoy me salió, pude, no sé, hacer un desplazamiento para atrás que no me salía, pude hacer un lanzamiento, y nos pone contentos, ¿no? Cuando nos salen esos logros. Y bueno, algo recontra importante, que claramente es lo que estamos extrañando, nos permite compartir con los demás, nos permite esta conexión, ponerse de acuerdo, esto de también ser rivales y después cambiar los equipos. Así que bueno, el deporte nos da un montón de cosas valorables en la escuela. Y bueno, además, no tenemos que perder de vista que el deporte es un derecho, ¿no? A veces no lo tenemos muy en cuenta. A veces decimos, bueno, sí, el deporte, el juego, pero bueno, sí. El deporte es un derecho humano también, y como todo derecho, es una norma que reconoce y protege a los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, dice de qué manera los individuos viven en sociedad, se relacionan entre sí, o con el Estado, las obligaciones del Estado hacia ellos. Entonces, yo pensaba, podríamos pensar también qué hace el deporte en relación a esto de un derecho. ¿De qué manera, por ejemplo, nos puede proteger el deporte y sus reglas, ¿no? Como derecho? Y yo pensaba, algo re importante es establecer reglas del juego. De esta manera nos protege. ¿Por qué? Porque es para todos igual, ¿no? Es este poder democratizador que tiene el deporte.
Claro.
Que las reglas son para todos igual. No es que yo la toqué con la mano y no se podía. No. Entonces, bueno, de esta manera es una manera que tenemos de ser protegidos por esta instancia, por este juego diferente que es el deporte. Uh-huh. ¿Y a ustedes qué deporte les gusta?
A mí, como gustarme, me gusta de todo. Sí,
¿no?
Sí. Cuando era chico jugaba al... ¿Y qué separa? ¿Qué podemos meter en deporte, por ejemplo? Podemos meter, no sé, ping-pong también entra en deporte.
Claro.
Hice ping-pong.
Sí, el entrenamiento de ping-pong.
Jugué a las bochas, ese es deporte.
Hermoso.
Bien, jugué a las bochas. Jugué al fútbol, muy malo, no, casi no jugué.
Casi no jugué.
No te divierte, no te gustaba mucho.
Lo que veo que no me sale, no insisto.
Bueno, ahí Luciana decía la paciencia, Andrés, que está bueno.
Sí, claro. La paciencia es algo re importante. De a poquito nos vamos dando cuenta que todo lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo de desarrollo, que el cuerpo vaya entendiendo cómo hay que ponerse, de qué manera, y eso sí lleva sí. mucho esfuerzo.
Claro. Y las relaciones técnicas también, ¿no?
No, claro. Y bueno, no. El deporte y la educación física es algo esencial de la cultura. Vieron que a través del deporte y la educación física desarrollamos esto que decías, actitudes, voluntad, ¿no?
Sí.
Y esto que favorece la sociabilización, porque nos juntamos a hacer deporte, más allá sí. de que sean deportes individuales. Vieron que igual, por ejemplo, yo toda mi vida hice gimnasia deportiva, pero yo iba a hacer gimnasia deportiva, pero lo iba a hacer con mis compañeras, y estábamos todas entrenando juntas y nos acompañábamos, más allá de que después en el momento de la competencia era individual.
Claro.
Entonces eso es algo hermoso y re importante que, bueno, que nos vayamos conectando para cuando podamos volver. Y hoy, como comentaron, estamos hablando de un deporte en particular. Yo porque lo extrañaba, digo, bueno, vamos a ponernos a practicar un poquito. Si tenemos alguna pelota ahí en casa, no importa que sea la pelota de básquet, igual podemos empezar a conectarnos con la esencia ahí del deporte.
Claro.
¿Saben algo de este deporte?
¿Del básquet?
Sí.
Ah, más o menos, sí, más bueno, o menos. De reglas no mucho, ¿eh? No, de reglas, si querés, dale con Tuti.
Bien. Los chicos y las chicas que lo practican, hacemos un repaso para sí. eso, para cuando volvamos. Y los que no saben nada, bueno, pueden prestar atención y empezar a practicarlo en sus casas.
Sí, por lo que me gusta del básquet, por ejemplo, es que si ponele ahora que estamos en cuarentena, no hay mucha gente, vos podés tener el aro en tu casa, que lo podés hacer con cualquier cosa, y agarrar cualquier pelota y ya podés practicar.
Tal cual.
Y si son dos, ya está, el que la emboca más gana. O sea, ya es como un juego más, sí, más sencillo, ¿no?
Sí, de una.
Sí. Y además probás puntería, qué sé yo.
Podés sí, jugar, como en cualquier momento, ¿no?
Podés jugar por quién lava los platos, cosa que, ¿no?
Hermoso.
Yo lo he hecho, sí, sí. Igual.
Hermoso eso, me encantó, por prendas.
Claro, sí, por cosas
te
que hay que hacer.
Te motiva más, ¿no?
Sí, sí, qué sé yo, ¿no? Es
está
como
bueno, me encantó.
Todos los días saber a quién le toca, ¿no? Y si uno va afinado...
Sí, y si todos los días lo practicás, imagínate de acá a 5 años.
No lavo los platos nunca más.
Lo tenés clarísimo. Bueno, después cambia la prenda.
Además que no quieren jugar los otros. Claro.
Bueno, ponemos otro deporte, qué sé
claro.
yo.
Claro.
El otro día compré un coso de dardos para tirar también.
Espectacular.
Que también está bueno porque se puede jugar a... Estoy comprando toda cosa de medio de ahí adentro.
Y sí, cuatro hay que quedarse
por...
en casa.
Hay que quedarse en casa.
Claro,
entonces,
tener
también.
Cuidado que no pinches a ningún compañero.
Bueno, con cuidado, todos
con
atrás,
cuidado
de, todos atrás, muchachos.
Claro, tal cual. Bueno, como decíamos, el baloncesto, también le decimos baloncesto, ¿viste? No solamente le decimos básquet, porque bueno, es como la traducción, una cosa así.
Okay.
Es un deporte en equipo. Son dos equipos, obviamente, de 5 jugadores, ¿sí? Uh-huh. Y se juega por periodos de 10 minutos cada uno, son 4 periodos. Entonces... Lo vamos a hacer bien simple para que se conecten a full. Lo que tenemos que hacer es anotar puntos metiendo la pelota en el aro, pero el aro está a 3 metros de altura.
Sí, demasiado alto lo pusieron.
Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra puntería pueda llegar hasta allá.
Claro.
Entonces, como decíamos, la pelota se puede lanzar en cualquier dirección con una o con dos manos, pero nunca con el puño y sí. tampoco se puede correr con la pelota. Eso ya sería otro
o sea,
deporte.
Yo puedo, o sea, ¿le puedo tirar al cesto de cualquier lado?
Sí, pero bueno, a cualquier lado.
Bueno, déjame practicar.
Sí, podés.
Pero vale, digamos, vale difícil. Tirarlo de, no sé, la mitad de la cancha, por ejemplo.
Vale.
Perfecto.
Claro. Y los tires libres valen un punto. Después hay otra zona en la cual los tiros valen 2 puntos. Y a partir de la línea de triple valen 3 puntos. Sí, como 3 sistemas de puntuación.
O sea, 1, 2
no
y 3.
No es como en el fútbol, ponele.
Claro.
Claro.
Ahí va. Y la puntuación tiene 2 sistemas, ¿vieron? Hay una puntuación que es a través del anotador, que es una planilla, y en el otro que es en el tablero electrónico, que ahí es donde está el cronómetro, las faltas por equipo, el cuarto, qué cuarto se está jugando.
Claro.
Así que es como también, tiene dos
la
maneras.
¿Y la planilla qué es?
Y la planilla es donde se ponen las faltas por jugador, los tantos. Ah. Bueno, igual los tantos también están en el cronómetro, en el tablero. Están poniendo otras cosas.
En el básquet, digamos, 1 minuto es un montón, ¿no? No es tanto
es
como en
el fútbol.
Es un montonazo. ¿Es un montón?
Sí, ¿no viste cómo van a full?
Me llama la atención, sí, que por ahí, en 20 segundos pueden cambiar el resultado de todo el partido. Y es como digo, claro,
sí, es muy dinámico, no pasa en el fútbol. El juego. Sí, o meten un montonazo de tantos, ¿no? Hay un puntaje
altísimo. Sí, bocha,
altísimo.
Claro, claro. Sí. Claro. Y qué manera de correr también. Tenés que tener un estado para jugar al básquet, me parece. ¿No?
Sí,
porque
hermoso.
Parecen minutos cortitos. O sea, parece como, jugamos 20 minutos. Sí, 20 minutos no
claro.
Paran de correr. Es una cosa tremenda. Hay que tener buen estado, ¿verdad?
Sí, frenan, arrancan, saltan, esquivan.
¿Y eso es bueno para lo cardiológico, para el cuerpo?
Sí, claro. Y bueno, en general todos los deportes... son buenos para nuestro cuerpo, pero bueno, sí, ese tiene esa particularidad, ¿no? Como de estar muy a full todo el tiempo porque claro. Te distraes un segundo y ya, perdés.
Ya está.
Son cortitos.
Claro.
Así que bueno, tenemos un resumen del básquet. ¿Quieren que lo escuchemos?
Dale.
A ver.
En básquet, dos equipos de 5 jugadores se enfrentan en una cancha de parquet cubierta e intenta meter la pelota en un aro. De dicho así, parece fácil, pero el aro está de poco más de 3 metros de altura. En 1891, un profesor de educación física canadiense se inspiró a causa del frío y creó este deporte bajo techo. Y sí, estaba fresco para musculosa. Gracias a la inquebrantable fe de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en 1912 llegó a la Argentina. Y en 1936, debutaba en los Juegos Olímpicos de Berlín. No juegan varones y mujeres. El partido está dividido en 4 periodos, cada uno de 10 minutos. El jugador que tiene la pelota solo debe dar un paso antes de picarla o pasarla. El equipo que tiene el control del balón debe lanzar al aro antes de 24 segundos. Si en ese tiempo no lo hace y la pelota sigue en manos del lanzador o aún no ha tocado el aro, el equipo contrario obtiene la pelota. Las canastas o puntos pueden ser simples, dobles o triples. Los simples son tiros libres y se hacen a más de 4 metros y medio del aro. Los dobles se hacen adentro de la línea de 3 puntos y los triples desde afuera de esa línea. Nuestro país fue el anfitrión del primer mundial en 1950, donde además fuimos campeones. En Atenas 2004 obtuvimos la primera medalla dorada y la figura de ese equipo fue Emanuel Ginóbili, nacido en Bahía Blanca, una de los gigantes del básquet argentino.
Ahí
bueno,
estuvimos.
Buenísimo. Después de este resumen nos ponemos a jugar. ¿Qué te parece?
Oh, sí, cómo no.
¿Qué les parece? Sí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a hacer un juego primero para entrar en movimiento, para entrar en calor. Nos vamos a poner la cantidad que seamos. Hoy yo, por ejemplo, estoy con mi hermana, con mi tía, con mi mamá. Listo, nos ponemos 2 y 2, no importa.
Bien.
Nos ponemos
okay.
Entre todas.
Bien.
Y yo las hago jugar, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar alguna pelota que tengamos. Si no,
sí.
Las fabricamos también con medias, como siempre decimos.
Buenísimo.
Siempre tenemos alguna posibilidad, una zapatilla, lo que tengamos. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a lanzar lo más arriba posible. Ahí sí es recomendable ir al patio, tal vez. Oh. A la vereda de casa, al parque, si podemos. Con todas las medidas de seguridad posible. Y lo tiramos bien arriba, la lanzamos. Y tenemos que nombrar a algún jugador que esté jugando con nosotras. Entonces nombramos y esa persona que es nombrada tiene que correr, agarrar la pelota antes de que pique, antes de que caiga al piso.
Bien.
¿Sí?
Okay.
Bien.
Monchi.
¿Se acuerdan de ese juego? Claro, Monchi, la tiro bien arriba. Eso, y Monchi tiene que venir corriendo y hacer lo mismo con otro jugador.
Sí.
A mí se me ocurre que también, además del nombre, podemos decir, por ejemplo, alguna característica del compañero. Entonces yo lo tiro para arriba y digo, ¡un flequillito! Entonces, ¿quién agarra?
Ah, bien ahí.
Le agarro yo.
Claro, vas corriendo y la agarrás, claramente. O algún color de la ropa puede ser
bien,
también.
Buenísimo.
Claro.
Un pantalón corto azul. Y el que tiene
y tirás para
que
arriba.
Correr. Tienes, es para bien. Estar bien activo.
Sí,
bien
no sean malos, no le tiren tan alto a la abuela que la van a romper. Tienen más o menos.
Bueno, pero si es una pelota livianita.
Ah, no, está bien, tirada bien alta.
Ahí está, genial.
Gracias, Lu, un beso.
Un abrazo.
Chao,
que ande todo
chao.
Bien, gracias. Nos vamos, Julia.
Nos vamos, Monchi.
Con una canción que trajo la producción, que no lo vas a poder creer. Ya que estamos hablando de básquet, ¿quién es el número 1 de la historia de la Argentina?
Mira, es Recién.
Shinobili. Ahí está, Shinobili. Este es un trap de un cordobés llamado Slim T, haciéndole honor al mejor basquetbolista de la historia argentina. O uno de los mejores.
Viernes mañana.
Hasta mañana viernes, qué buena onda. Sí. ¿Eh? Hasta mañana, que estén bien, gracias por todo. Gracias Diego, gracias Facu, gracias Tomás, gracias profe.
Gracias Monchi.
Hasta mañana.
Se compara, me avisa, se abusa y está. No quiere, no quiere, no quiere. Salón de la fama ni nada. Lo buscan, lo buscan, lo buscan. Entró por la puerta de atrás. Todo el mundo lo conoce, man. Garra, huevo y humildad. Si no preguntarle a Harden, a Kobe o a su majestad. Te lo hacen la cara en la cámara lenta. Toca el balón como una lady. Born in slow, todo el mundo, oh. Mi negro quemando las redes.
Ginobili, nobili, nobili. 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 Ginobili, nobili, nobili.
Cuatro anillos, pero ni lo muestra. Calladito de Saturno en cesta. Sangre fría, no perdona nunca. Afila, vuelva, no lo busca. Sudo como Diego con la 20 atrás. Sus errores hacen verlo más real. Oro, plata, bronce no le alcanza, man. De Bahía al mundo que uno va a parar. Mano agarra la pelota, tira de tres puntos del rival gritando no way. Tiene clara su misión, man. Cuidado con esos breaks, con la secuela caliente, pisando, rompiendo, marcarlo no puedes. Volcada en tu cara, en tu casa, en tu cara, minero quemando las redes.
Ginobili, nobili, nobili. 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 Ginobili, nobili, nobili.